Continuar hoy, continuamos a lo que ya se ha convertido en una serie bastante, ¿verdad?, extendida, y creo que vamos a ver unas cuantas partes más acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando lo que se conoce como tipología. ¿Qué cosa es la tipología? Pues es una manera de poder interpretar el Antiguo Testamento, cristocéntricamente. ¿Verdad? Es una forma de interpretación, de poder ver cómo hay una armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento prefigura, anuncia, testifica de Cristo. Lo cual después, ¿verdad?, es cumplido en su venida y en las implicaciones a través de los apóstoles de su obra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la tipología, hemos dicho, es el estudio de personas, figuras, eventos, ceremonias, instituciones y aún periodos de tiempo que prefiguran a Cristo y a su obra, o algún aspecto, ¿verdad?, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, número uno, porque es la manera de poder entender la Biblia correctamente. Si no entendemos la palabra correctamente, ¿verdad?, dice el Señor en su palabra en Romanos 14 que recibimos de las Escrituras paciencia y consuelo. ¿Verdad? Las Escrituras nos edifican, Dios nos habla a través de las Escrituras. ¿Y cómo entonces nos hablará Dios si no entendemos su palabra? O peor, la mal entendemos o mal aplicamos. A través de conocer estos temas redentores o tipos en el Antiguo Testamento, podemos entender cuáles son las promesas de Dios a nuestra vida. ¿Qué promesas estamos esperando? ¿Y para quiénes son? ¿Y cómo es que las recibimos? Estas son las implicaciones a grandes rasgos de por qué hacer el estudio. No es meramente un ejercicio académico o intelectual. Tiene que ver con la aplicación de las promesas de Dios en Cristo a nuestra vida. Y hemos dicho cómo es la naturaleza de los tipos o los temas redentores, que ellos recurren a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y van ampliándose con una significación redentora, en la cual vemos un cumplimiento inmediato en el Antiguo Testamento. Pero un cumplimiento inmediato en el Antiguo Testamento que aguarda un cumplimiento final en el Nuevo Testamento en y a través de Cristo Jesús. Y otras de las características que hemos dicho de la tipología es que estos tipos redentores o temas redentores son partes de una constelación de temas. Algo así como una figura que se va abriendo progresivamente y va llenándose con una constelación de temas que unidos hacen la figura redentora completa. Y con eso en mente, hermanos, hemos visto ya por las últimas semanas cómo de el tema o el tipo de la simiente de la mujer en Génesis 3:15 se abre, se empieza a llenar la figura redentora a otros temas de la constelación de la redención. Y vemos estos otros temas en la figura de Abraham, cuando Dios le promete a Abraham tierra, nación y bendición. Decíamos la semana pasada que aquí con estas promesas a Abraham, nosotros vemos, pudiéramos decir, un sumario de las expectativas del corazón del ser humano. ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que buscamos? A veces sin darnos cuenta o sin encontrar. Buscamos una tierra, buscamos una nación, y buscamos bendición. Estas son las tres cosas que Dios le promete a Abraham. Buscamos, decíamos la semana pasada, un lugar donde vivir. Porque un lugar Dios nos dio al comienzo. Y desde que fuimos expulsados, desde que Adán fue expulsado del jardín del Edén, el hombre ha estado viajando, emigrando, moviéndose, buscando un lugar que le pueda llamar su casa, su lugar, donde puedan edificar, donde puedan construir. ¿Edificar y construir qué? Una nación, una comunidad. Por lo tanto, la otra promesa que viene a nosotros, que resuena con los propósitos de Dios a la vida del ser humano, es precisamente la idea, el tema de nación, que buscamos un lugar donde vivir como comunidad. En familia, en amistad, en compañerismo, en comunión, en paz. Pero lo único que hace posible esa vida, así en comunión, en una ciudad, en una familia, en una comunidad, es la presencia de Dios con el hombre. Y esta es la bendición del hombre. Estas tres cosas de tierra, nación y bendición, que es la morada de Dios con el hombre, como vimos que Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham no poseía nada todavía, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Es finalmente que la bendición del hombre y aquel propósito para que él fue creado es para vivir juntos en comunión, en la presencia de Dios, adorándole y disfrutando de su vida y de sus bienes y sus dones, en comunión de amor con Él. Pues hermanos, allí, en esas promesas a Abraham, vemos esa constelación, ¿verdad? Constelación de tipos o temas que se van a abrir durante la trayectoria de la historia antiguo testamentaria. Y que ciertamente, como vamos a ver ahora, van a tener un cumplimiento inicial en el horizonte antiguo testamentario. Pero este cumplimiento inicial es un cumplimiento parcial. Y así Dios, ha sido la intención y el propósito de Dios, que de pronto las promesas se abran a través de la vida del pueblo de Israel a un cumplimiento inicial, pero parcial, que aguarda un cumplimiento final. Y esto a través de un patrón de ya, pero todavía no. O de bendición y después maldición. Lo que vamos a ver ahora es esa trayectoria, que es una trayectoria tipológica en la historia del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel ciertamente fue bendecido por Dios conforme a las promesas hechas a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de tierra, de nación, de bendición, Dios estando en medio de ellos. Pero que esto de pronto entra en crisis, ¿verdad? Y hay un declive. Y hay momento de verdad, de gran calamidad o maldición. Por lo tanto, vemos una trayectoria de bendición a maldición en la vida del pueblo de Israel. Y yo les pregunto, cuando ustedes oyen esto, y lo vamos a probar ahora con la palabra, ¿a quién o qué les recuerda? Esta trayectoria de Israel, ¿verdad? Como hijo de Dios, pueblo de Dios, nación de Dios, de bendición a maldición, ¿a qué o a quién les recuerda? Díganme a alguien. Adán. ¿Quién lo dijo? A ver, por allá. Ahí está, ¿verdad? Nuestro maestro bíblico. También lo dijo por aquí. Les recuerda a Adán, aquella cabeza federal de la humanidad, cabeza representativa de la humanidad, que Dios puso bajo un pacto que afectaría su descendencia, ya sea para bien o para mal. Y oímos entonces que Adán pecó, y por Adán entró la muerte, entró la corrupción, entró el pecado al mundo. Adán fue creado en una condición de bendición, de privilegio delante de Dios, pero la perdió por causa de su desobediencia y cayó en maldición. Pues Dios está interesado en que el mundo aprenda esta lección histórica para poder venir a redención. E Israel va a proveer esa lección tipológica. Y quiere decir tipológica, que va a prefigurar la redención en algún aspecto. O pedagógica, como dice Pablo a los Gálatas, que va a preparar, que va a guiar, ¿verdad?, a un resultado final de bendición. Por lo tanto, Dios va a llevar a Israel por un camino de bendición y después los va a dejar en la maldición de sus pecados y les va a traer consecuencias a ellos como pueblo. Pero eso para tipológicamente, para prefigurar y anunciar a alguien que vendría, a un mejor Israel, a un mejor siervo, a una simiente y a un mejor hijo, a través del cual, a través de aquel cuya maldición y bendición revertería la nuestra, ¿verdad? Y entonces la tornaría en nuestra redención y en nuestra bendición. Por lo tanto, Israel, hermanos, es tipológico, prefigurativo, anunciativo y preparativo de la obra redentora del Mesías. Veamos entonces esta trayectoria de bendición a maldición en la vida de Israel para traernos a Cristo. Vayamos primero a Josué capítulo 21. Josué 21. Comenzando en el 43, dice así su palabra. Josué 21, 43, al final. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. ¿Se fijan, hermanos? Las promesas hechas a Abraham de tierra, nación y bendición se cumplen al pueblo de Israel. ¡Qué gran bendición Dios le dio! De tierra, de formar una nación en descanso en contra de los enemigos. Y todas las palabras y las promesas de Dios, ¿qué dice? Digan conmigo, ¿todo? Todo se cumplió. ¿Y por qué algunos dicen que Dios todavía tiene que cumplirle algo a Israel? ¡Ah! Una buena pregunta, ¿verdad? Porque todo lo que la nación étnica, como judíos étnicos, ¿verdad?, como descendientes de la carne de Abraham, que Dios les prometió, dice aquí, que todo lo cumplió, todo se los entregó. ¿Por qué hacemos, si nos detenemos aquí con una pausa? Porque ha habido un sistema interpretativo también de la Biblia que quiere rivalizar con el que estamos, hermanos, sugiriendo, ¿verdad? El que estamos sugiriendo, el sistema hermenéutico o interpretativo de poder entender la palabra y de poder aplicar las promesas de Dios a nuestras vidas a través de Cristo, está mirando una trayectoria de Israel que ciertamente Dios le hace promesa. Estas promesas tienen un cumplimiento inicial en el Antiguo Testamento, donde ellas se cumplen. Sin embargo, se cumplen en el ámbito, dimensión redentora de Dios, parcialmente. ¿Por qué? Dios ha prometido a un pueblo tierra, nación y bendición, sí. Pero la pregunta es, ¿qué tierra? ¿Qué nación? ¿Y cuál es la bendición? El estudio tipológico de los temas redentores de la Escritura entiende que Dios se ha prometido tanto a los judíos como a los gentiles una mejor tierra que la de Canaán, una tierra celestial. Esto es nuevos cielos y nueva tierra. Que Dios le ha prometido a sus hijos un pueblo, una comunidad, que no es de descendencia puramente étnica judía, sino que es de todo tribu, pueblo, lengua y nación, y es un pueblo redimido y comprado por la sangre de Cristo, y la referencia a esa nación es la Jerusalén celestial. Y que la bendición de Dios no es un templo físico construido o reconstruido en la tierra de Canaán, en Jerusalén, sino es un templo de carne, velo de carne, que es roto, quebrantado por nosotros, para abrirnos el camino al Padre. Esto es el templo de Cristo Jesús para la morada de Dios con el hombre. Esa es la interpretación que sugerimos, hermanos. Es la interpretación correcta del Antiguo Testamento y lo que armoniza Antiguo y Nuevo Testamento de una manera perfecta y gloriosa, que ciertamente en la historia del pueblo de Israel, Israel que era ese pueblo en el Antiguo Testamento, un pueblo tipológico, real de Dios en el horizonte antiguo testamentario, pero tipológico, ¿qué quiere decir? Prefigurando un pueblo mejor, último, final. Que esa tierra donde Dios les introdujo, ciertamente una tierra real, física, terrenal, pero eso era todo, porque aguardábamos una mejor tierra, como dice Abraham, una patria celestial. Y la bendición final de la morada de Dios en nuevos cielos y nueva tierra, en nueva creación, es el cumplimiento, finalmente, de aquel tipo de la simiente de la mujer que se abren las promesas a Abraham de tierra, nación y bendición. Por lo tanto, lo que Dios va a hacer con Israel es que ciertamente les va a dar bendición en su trayectoria histórica. Pero va a pasar algo ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya Dios le cumplió todas las promesas hechas a Abraham, ¿verdad? Se las cumplió. No faltó ninguna palabra, dice, ¿verdad?, esta palabra. Y vamos a ver qué sucede entonces ahora en la historia. Vayamos a Deuteronomio, comenzamos a leer ya la semana pasada. En Deuteronomio, Dios estaba profetizando esta trayectoria tipológica de bendición y maldición. ¿Por qué? Porque está recapitulando la historia de Adán. Está trayendo una lección práctica e histórica acerca de lo que ha pasado con Adán y sus descendientes, que es que Israel, como Adán, como dice el libro de Oseas, violaron, quebraron mi pacto. La palabra de Dios hace un paralelo entre Adán y Israel. Adán, pudiéramos decir, el primer hombre o el primer hijo. Israel es el segundo hijo de Dios. Pero ambos aguardando un mejor hijo, un verdadero hijo de los cielos. ¿Se fijan, hermanos? Esta es la trayectoria redentora bíblica. Para poder entender y armonizar las Escrituras. Aquel Adán que había sido creado en bendición y después cayó bajo maldición, Israel les es dada promesas y por gracia entran en bendición terrenal y temporal bajo el pacto mosaico. Pero también van a recapitular la caída de Adán para Dios poder enseñar al mundo. Esta es la condición de los hombres. Si ustedes se fijan, esta es la interpretación paulina de Pablo por el Espíritu en Romanos. Es precisamente recapitular. ¿Qué hace Pablo en los primeros dos capítulos de Romanos? Recapitula la condición pecaminosa de los gentiles. Y cuando los judíos están, sí, los gentiles son muy malos, Pablo le dice, ustedes también, o peores, ¿verdad? Y después dice la palabra en Romanos 3, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron. unas se hicieron inútiles. Precisamente el Antiguo Testamento está mostrando tipológicamente, de una manera prefigurativa y de una manera pedagógica, esto es tutorial, nos está enseñando y llevando a la necesidad de la humanidad, tanto de judíos como de gentiles, que es un Salvador, un mejor hijo, un mejor Adán, un verdadero Israel, un siervo obediente, uno que guarda el pacto. Porque ¿qué le pasó a Israel? Recordemos entonces en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31, recordamos allá en el versículo 19, Dios le dice a Moisés: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Un cántico, ¿verdad? Esto era para la adoración, parte de ahí de lo que el pueblo iba a cantar. ¿Y de qué se trataba el cántico? Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Era un cántico acusatorio. Era un cántico condenatorio. ¿Por qué, hermanos? Aquí vemos, ¿verdad? Atamos la revelación que tenemos en la palabra cuando oímos a Pablo a través de los corintios, el ministerio de muerte. Referirse al pacto mosaico como el ministerio de muerte o el ministerio de condenación. Si el ministerio de muerte, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más no lo será el ministerio de justificación, de justicia para la vida? Y aquí en este canto vemos qué quiere decir que el pacto mosaico era un ministerio para muerte. No era para matar a los israelitas, sino era para mostrarles que ya ellos, por su pecado, estaban muertos, condenados en sus delitos y pecados, corruptos por naturaleza. Y el canto y el ministerio mosaico y la ley les testificaba de esto. Miren lo que dicen: para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Versículo 20: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Bendición, ¿verdad? Y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto, el pacto mosaico. Invalidarán mi pacto. Ahora miren qué interesante, versículo 21. Y cuando les viniere muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. ¿Pero qué nos está pasando si somos el pueblo de Dios? Pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Se fijan? ¿Por qué el pueblo de Israel entra en la tierra? ¿Por gracia o por obras? Por gracia. Por el juramento a Abraham. Por gracia. La bendición de Dios a un pueblo siempre es por gracia. Pero ya Dios, aún sabiendo la maldad de sus corazones, todavía les introduce en la tierra. Les introduce, le da la buena tierra. Esto es entonces por pura gracia. ¿Y cuál es el propósito de Dios? De hacerle bien, ciertamente. De que viva. Dios no quiere que el hombre muera, dice la voz profética, sino de que se arrepienta y que viva. Ahora miren qué interesante, sigue diciendo, en otras palabras, tenían este cántico que iba a regular allí su mente en la vida de adoración del pueblo, a entender algo acerca de su condición delante de Dios, y había una ley que le informaba, que informaba el cántico. La palabra de Dios debe informar nuestra adoración en cánticos. A propósito, aquí lo vemos implícitamente. Versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¡Wow! So, en cántico y en palabra, el ministerio, el servicio del pacto mosaico, ¿qué hacía? Testificaba continuamente contra el pueblo. Testificaba continuamente. Esto es una palabra de ley, ¿se fijan? la palabra de ley. La ley no es mala. Cuando hablamos nosotros así acerca de la ley, las personas piensan que estamos diciendo que la ley es mala. No, de ninguna manera, la ley es perfecta. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los inicuos, los malvados, los que no hemos guardado pacto, los que rompemos el pacto como Adán y como Israel también. Por lo tanto, Dios quería dejar un testimonio, un testigo en adoración, en cántico y en su palabra, en aquel decálogo, en aquella ley, aquel pacto que el pueblo juró en contra del pueblo. Tomar este libro de ahí, ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebeldes a Jehová. Recuerdan, hermanos, Moisés subió a la montaña a buscar, ¿verdad?, la ley. Y el pueblo que hacía debajo, ya estaban desviados, ya estaban en pecado, ya estaban aún con Aarón. Esto es para que nosotros digamos, wow, qué malos eran ellos, nosotros qué bueno. No, hermanos, nos sirve de lección para mostrar nuestra debilidad, nuestra enfermedad, nuestra pecaminosidad, y que necesitamos de la mano de Dios, que sin Él no tenemos esperanza. El pueblo también debía poder clamar así, bajo este cántico, bajo esta ley, clamar a la misericordia divina, a las promesas hechas a Abraham. Esto es lo que hacían el remanente y lo que la voz profética continuó haciendo, acusando al pueblo de su violación de la ley. Mas, sin embargo, a medida que avanzaba progresivamente la revelación de Dios, apuntaba a la esperanza para un pueblo y para el mundo caído, del cual Israel era un ejemplo, la esperanza que se encontraría en el Salvador. Dice, congregar a todos mis ancianos, los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Y miren ahora, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Bendición primero y después mal, o maldición. La bendición por gracia, y la maldición por consecuencia de sus malas obras. Eso es un buen principio a aprender. Todo lo bueno que llega a mi vida es por la gracia divina. Lo malo es todo tuyo. Recuerda eso. Todo lo bueno, pues yo. Gracias, gracias, gracias. Lo malo, mía culpa. Yo. Ese es un principio de la palabra divina, hermanos. Si Dios nos abandona a nosotros mismos, dice la palabra, como Sodoma y Gomorra fuéramos. La corrupción que mora latente allí en nuestra carne, en nuestros corazones, nos colma. La razón por la que no nos colma, la razón por la que hay una restricción del mal, es por la gracia común de Dios en el mundo y por la gracia particular de Dios en sus hijos, a través de su Espíritu Santo. ¿Se fijan? La razón que hay bien en el mundo es porque hay Dios, porque Dios es bueno. La razón porque hay mal en el mundo es porque nosotros nos hemos desviado de Él, de su buen carácter, de su buen propósito, siguiendo el ejemplo de Satanás y de sus demonios. Volviendo entonces a esta trayectoria de bendición por gracia y maldición por su desobediencia, vemos que también aquí en Deuteronomio es resumido, pero también es resumido con un avance más adelante a lo que Dios está preparando y va a hacer. Lo vemos en Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, miren cómo ya Dios, a través del profeta Moisés, está anunciando, está proclamando y está ya prefigurando y preparando el camino. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? La bendición, como ya la vimos, y la maldición que he puesto delante de ti. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieras arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ah, se profetiza y se prefigura un tiempo, ¿verdad?, donde Jehová va a restaurar al pueblo. Pero si se fijan, esta restauración tiene que ver y depende de la conversión de este pueblo, ¿sí o no? Cuando se vuelvan, cuando se arrepienten. Y sigue después diciendo en el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Cómo es posible que el pueblo, verdad? ¿Qué va a ser posible este giro? ¿Qué va a ser posible este cambio? Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Se nos dice entonces que hay un corazón circuncidado que va a obedecer para la vida. Hermanos, una lectura llana y, ¿verdad?, plana de estos versículos. Si nosotros tuviéramos esta revelación nada más así, ¿verdad?, ¿Qué concluiríamos? A mí me gusta a veces pensar así para poder entonces corregir, ¿verdad?, los errores. ¿Qué concluiríamos? Ah, bueno, va a haber un tiempo, esto está escrito a los judíos, va a haber un tiempo donde los judíos se van a voltear y van a obedecer la ley de Dios de todo corazón. Y entonces Dios los va a traer a la tierra prometida y allí los va a bendecir y va a condenar a los enemigos. ¿Sí o no? Pero esa no es la lectura que le da el Nuevo Testamento a estos pasajes. O al menos hay un matiz importante, que si dejamos de ver este matiz, nos pasa lo que le pasó a los judíos que vamos a leer ahora. So, la pregunta es, ciertamente, algunas implicaciones de este pasaje es que después de la bendición y la maldición al pueblo de Israel, va entonces a suceder algo. Va a haber una conversión, va a haber un arrepentimiento, va a haber una circuncisión de corazón. Y esto es precisamente ya anunciando lo que conocemos como la promesa del nuevo pacto, que después la tenemos en el profeta Jeremías y la tenemos en el profeta Ezequiel. Pero el nuevo pacto está basado en la obra de alguien. Porque el nuevo pacto no es que nosotros ahora venimos a un arrepentimiento tal que podemos guardar la ley, cumplir la cabalidad de tal manera en la forma en que Dios lo demanda para justicia y de esta manera ser justificado. Esta puede ser otra mala implicación de una lectura no cristocéntrica de lo que Dios está profetizando aquí. En otras palabras, puede ser una lectura judía ortodoxa o puede ser una lectura católica, romana o evangélica contemporánea de obediencia a la ley, que el evangelio es que por el Espíritu obedecemos la ley y por ende somos salvos. ¿Se fijan, hermanos? Están asidos las malas interpretaciones, ¿verdad?, de este pasaje. Porque veamos qué sucede ahora, hermanos. Ciertamente, hay una condicionalidad aquí y una promesa de volver, de regresar a la tierra, de ser congregados una vez más como pueblo. La pregunta es si esta promesa es para los judíos y los israelitas sobre la base de la ley, o si esta promesa es solo para ellos, entonces tiene que haber una historia solo para ellos. y ciertamente el sistema dispensacionalista la ha creado. La ha creado. ¿Verdad? Que hay una historia con Israel, donde las promesas se van a cumplir a Israel. ¿Y cómo? Israel se va a voltear. Y Dios entonces los va a traer a la tierra. Ya no hace sentido cuando ustedes ven la historia, en la forma en que estamos tratándolo de armonizar con el pasaje bíblico. Pero de alguna manera hay una separación entre los judíos y los gentiles en cuanto a heredar las promesas de Dios en el sistema dispensacionalista. Pero ¿y qué si la palabra está profetizando? Que ciertamente va a haber un arrepentimiento y una conversión. Y esto sobre la base de un nuevo pacto. Y esto sobre la justicia de un mejor mediador bajo el pacto de gracia. ¿Y qué si la palabra está profetizando y ya prefigurando esto? Y si es así, entonces las promesas se cumplen tanto a judíos y a gentiles juntos bajo esta promesa. Veamos entonces qué sigue diciendo la palabra, hermano. Una vez más, comencemos en el 10 del 30. Se promete bendición última, final, ¿verdad? ¿Cuándo? Versículo 10. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¡Oh! ¡Wow! Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Qué palabra, hermanos? Obedece la ley con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Estamos que esa es la palabra que estamos leyendo aquí? ¿Sí o no? Sí. Cerca de ti, ¿eh? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, y el bien, la muerte y el mal. ¿Se fijan, hermanos? La condicionalidad de la restauración. Ciertamente hay una condicionalidad de obediencia a la ley que es prometida para una futura ¿qué? Bendición y restauración y congregarse una vez más en una tierra, en una nación y en una bendición final. Hermanos, vayamos entonces a ver cómo el Espíritu Santo inspira a Pablo, ¿verdad?, a entender este pasaje y aplicar este pasaje a la vida de un pueblo. Vayamos allá a Romanos capítulo 10. Aquí en Romanos capítulo 10, Pablo va a citar exactamente este pasaje que tanto se le ha dado al pueblo, escoge hoy la vida y la muerte, que tanto se le ha aplicado al pueblo en términos si obedece para que bendiga, para que Dios te bendiga, si desobedece, Dios te maldice. Y ciertamente se ha aplicado esta ley directamente a un pueblo para bendición. Y si esto es así, la única respuesta concluyente es la maldición que merecemos conforme a nuestras obras. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios desde una manera redentora? Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, versículo 1, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Queremos que Israel sea salvo. Que los judíos sean salvos. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Si hay algo que no se puede achacar a los judíos, es que son muy celosos de Dios. Tienen mucho celo. ¿Cuál es otra palabra para celo? Pasión. tiene mucha pasión por Dios. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Vivimos en una cultura hoy donde la pasión, la emoción y el celo es todo. ¿Sí o no? La pasión, la emoción y el celo es todo. Cuidado. La pasión y el celo no lo descontamos. Es algo importante. Pero miren el problema de los judíos. Dice de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento o sabiduría. Ah, y pregunta, ¿quién dice Pablo que es la ciencia, la sabiduría, el conocimiento de Dios? ¿En quién está escondida? En Cristo. So, ¿cuál sería la forma de tener celo por Dios no conforme a ciencia, sabiduría o conocimiento? Tener una laguna de Cristo, tener una interpretación de la Escritura que no esté basada en la sabiduría del conocimiento y la revelación del misterio de la salvación de Dios al mundo, no solo a judíos, sino a gentiles y a ambos juntos en un pueblo, como la obra y los planes y propósitos de Dios, prefigurados y anunciados desde el Antiguo Testamento. Pero una lectura sin entendimiento, sin ciencia, le hace creer a un judío: tenemos que obedecer la ley para que el Mesías nos acepte y nos recompense. De ahí, judíos ortodoxos. Pero de ahí también los fariseos del día y los escribas del día. Y de ahí toda iglesia evangélica moderna, contemporánea, que no entiende y no se aferra a Cristo y a la palabra de Cristo y del Evangelio como la clave para entender las Sagradas Escrituras. So, ¿qué cosa entonces es tener celo por Dios pero no conforme a ciencia, pensar, esperar y aguardar una conversión, una bendición y herencia, volteándonos a Dios en la obediencia de nuestra propia justicia? ¿Entendemos? Pero pastor, eso es lo que decía el pasaje. Sí, pero veamos ahora qué se aplica en este pasaje. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, ciertamente la ley revela la justicia de Dios, ciertamente. Pero esa ley que revela la justicia de Dios puede salvar a un pecador, a alguien que no puede cumplirla o guardarla. No. So, si esa es la única justicia de Dios que hay, estamos perdidos. Pero habrá otra manera de ser justos delante de Dios que no rechace la ley. Es más, que apoye la ley y que valide la ley de Dios. Ese es el verdad, porque fíjense cuántos escollos estamos navegando, ¿eh? Como cuando vamos por aguas bajitas, cuidado, doblo aquí, ten cuidado, hay otro escollo aquí. ¿Cuántos escollos estamos tratando de evitar? Algunos que dicen, no, Cristo lo es todo, no hay ley, la ley no es importante, ¿verdad? Cristo trae algo nuevo completamente, no hay una ley eterna, moral de Dios, que tenga que ser validada. Ciertamente ese es otra rama teológica. Ciertamente, hemos hablado del dispensacionalismo. Esto que hemos mencionado es the New Covenant Theology, la teología del nuevo pacto, aquellos que rechazan la ley. Pero ¿habrá alguna manera en que aquello que Dios dijo, que es que va a circuncidar el corazón y la ley va a ser cumplida, y vamos a poder escoger el camino de vida y el camino de justicia, y que esa ley entonces es validada? Sí la hay. Aquí está la respuesta. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley quiere decir lo siguiente, hermanos. El propósito o el objetivo de la ley. El fin de la ley no es quitar la ley del medio. no hay ley, hay algo nuevo, no hay una ley moral eterna, no hay una justicia que es revelada en la ley de Dios. Esa no es el entendimiento bíblico, porque la ley de Dios refleja el carácter santo, justo y bueno de Dios. Por lo tanto, Dios demanda de su criatura aquello que es conforme a su carácter. Lo demandó del primer hijo Adán, lo demandó de su hijo Israel, y ambos han fallado. Pero ahora en su último final hijo, Cristo va a cumplir y validar la ley. Porque el propósito o el objetivo de la ley era Cristo Jesús y que éste la cumpliera. Por lo tanto, dice, el fin, el propósito de Telos, el fin, el propósito, el objetivo de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que hace la ley. ¿Dice así? No, que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Con otras palabras, aquella ley que era la base del pacto mosaico, aquella ley que Dios le dijo al pueblo, si ustedes la obedecen, les bendigo. Y habrá una conversión final, y un arrepentimiento, y un circuncidar de corazón, ¿verdad? Para poder heredar bendición, el que entra en lugar del pecador, el que entra en lugar de Israel, como vamos a ver, vamos a continuar ahondando en esto, el que entra como el siervo obediente, como aquel que dice, en el rollo del libro está escrito de mí, he venido para hacer tu voluntad. Y el que cumple la ley es Cristo Jesús. Él no cumple la ley para que nosotros la cumplamos también. Y de esta manera seamos salvos. Él cumple la ley porque nosotros no podemos cumplirla. Y Él es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que Cristo la cumpla a nuestro favor, para que seamos salvos simplemente creyendo y confiando en Él. Pero eso es una contradicción con el Antiguo Testamento. Pero eso es un conflicto ahí con lo que acabamos de leer allá. Alguien pudiera objetar. Y sigue explicando la palabra inspirada. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió de la justicia que es conforme a la ley. De la justicia que es por la ley, Moisés que escribió, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, la ley es el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Estamos ahí? Moisés escribió allá en los pasajes que leímos, el que cumpla esta ley, el que haga esta ley, el que escoge el bien de esta ley, aquel cuyo corazón circuncidado obedezca a esta ley, vivirá por ellas. Pero el hombre que vivirá por hacer la ley, el final de esto es Cristo. En otras palabras, Cristo es aquel hombre que hace la ley. Si nosotros sustituimos aquí, el fin de la ley es Cristo y después nos explica qué es la ley es, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. El fin, el propósito de un hombre que haga estas cosas es Cristo. Podemos entonces entender que el propósito de la ley, precisamente la ley que demanda que un hombre haga estas cosas para bendición y por ende las bendiciones finales y últimas del nuevo pacto, solo por la fe, la respuesta es, y este hombre es Jesucristo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo vivió por ellas. Cristo hizo estas cosas. Por lo tanto, la ley es para Cristo. Y a través de Cristo, a nosotros. A través de Jesús, imputada nuestra cuenta, cargada nuestra cuenta. Y finalmente, transformados conforme a ella. Esto es circuncidar el corazón para que la amemos con toda la fuerza, la mente, el alma. Cristo, cuyo corazón circuncidado, sin pecado, la circuncisión es echar fuera el cuerpo de pecado. Cristo, que era el hombre sin pecado, inocente, porque era el hombre Dios, vivió una vida perfecta para tu justicia y convertirse así en el Cordero inmolado a tu favor, para que seamos justificados, pero no solo justificados, sino comenzamos a ser santificados. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la vid, estamos unidos a Él, que cumplió la ley a nuestro favor. La razón por la que podemos ser santificados precisamente es porque hemos sido liberados del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Escúchame, hijo, ya el pecado no te puede condenar. Ya el pecado no puede matarte. Y esa es la razón por la que puedes ser santificado. Eso es precisamente lo que dice Pablo en Romanos 6. Porque estáis bajo la gracia de Dios, no dejéis que el pecado se enseñoree en vuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Ciertamente todos los días pecamos. Pero no hay pecado del cual el Hijo de Dios no se levante. En arrepentimiento y fe a Jesús todos los días, constantemente. 7 veces cae el justo y 7 veces levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo. A Él corremos. El que viene a mí yo no le echo fuera. Esta es una pregunta. Este es, hermanos, el poder de la gracia. Esto es aquello que le da vida a un pecador. Esto es aquello que santifica a un pecador. Que la ley ya no te condena, que ya has sido librado de la condenación de la ley y que por la fe has sido perdonado y justificado en Cristo Jesús. Y aquel que confiesa el nombre del Señor es salvo. Porque ya el pecado no te puede matar, no te puede condenar. Y como ya eres un hijo de Dios, con la ley escrita en el corazón como un perdonado, amado y justificado, todos los días comenzamos de nuevo. Todos los días. Comenzamos de nuevo sobre la base de nuevas, ¿qué? Misericordias. Misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, eso es una parte en la santificación. Quería mencionarlo. Pero continuamos aquí con el tema. Porque el tema fundamental es este. Es cómo interpretar el Antiguo Testamento. Y la cita antiguo testamentaria, ¿verdad? Es la justicia que es por la ley. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ya vimos el matrimonio aquí, ¿verdad?, de cumplimiento. El hombre que haga estas cosas es Cristo Jesús. Él vivió por ellas, pero no para Él, sino para nosotros. Por lo tanto, ahora mira lo que dice el 6. Terminamos con esto. Pero la justicia que es por la fe. Ah, está la justicia de la ley, ciertamente. ¿Se fijan? Aquí el pasaje no la invalida, nada más dice, Moisés dice de la justicia de la ley que el hombre que la haga vive por ellas. Eso es válido, eso es real. Pero no ha habido ningún hombre que la haya hecho, excepto Cristo Jesús. Y Él la hizo redentoramente, porque la ley era para Él. Para, habiéndola efectuado y cumplido redentoramente, para que haya ahora un camino de ser justo, que no sea por la ley, sino que sea por la fe. Y esto valida la ley, porque por la fe que estamos diciendo, que Cristo, que era el propósito, el cumplimiento, el final de la ley, la cumplió. Hay una ley que tiene que ser cumplida, validada. Y Cristo, el hombre que la hizo, la cumplió y la validó para abrir el camino de justicia por la fe a pecadores que nunca la pueden cumplir. Por lo tanto, entonces dice, y ahora Pablo va a citar exactamente el mismo pasaje de Deuteronomio, las mismas palabras, pero aplicadas ahora cristocéntricamente. ¿Se fijan? Aplicadas al creyente a través de Jesús, a través de la justicia de la fe, en una armonía gloriosa de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, de Antiguo Pacto a Nuevo Pacto, de justicia demandada a justicia cumplida en Cristo Jesús a nuestro favor. Por lo tanto, ahora cita la interpretación cristológica o cristocéntrica de Deuteronomio dice así: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Eso fue lo que leímos allá en Deuteronomio. Eso mismo fue lo que leímos, ¿sí o no? Y lo leímos conforme a la ley, ¿sí o no? Pero lo que Dios estaba haciendo era una ley que era ¿para quién? Para Cristo Jesús y para nosotros en Cristo Jesús, a través de la fe. Y ahora entregarnos todas las cosas de la ley. La obediencia progresiva de la santificación. Y finalmente, la obediencia perfecta de la glorificación. Porque ciertamente en los corazones circuncidados en Cristo, que es que hemos sido perdonados, limpiados y unidos a Él, y ahora arraigados a Él, comenzamos a caminar con Él en obediencia, con un principio de obediencia evangélica, como se le ha llamado, terminará un día en qué? En una vida perfecta, sin pecado. Todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento con respecto a la justicia, a la santidad, a la obediencia, a la perfección, se cumplirá. Primero en Cristo, nuestro mediador. Nosotros junto a Él con las cosas de Cristo. Y finalmente en la gloria, a través de Cristo perfectamente en las vidas de su pueblo. Pero no pierdan esta cita completa. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a la ley. A la palabra de ley decía ya, ¿verdad? Pero ahora completamos. Dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, el hombre que cumple todas las cosas de la ley. Así entendemos el pasaje. No es que haya una contradicción, sino el pasaje nos explica que el propósito de la ley era Cristo. Cuando allá quieres bajar a la ley, dice, esto no es, está, la palabra está delante de ti, es la ley. Pero con el propósito de que el pueblo, ¿qué? Reciba la acusación, la condenación, como el canto y la ley testifican en contra de ellos, para el conocimiento del pecado. Porque la ley finalmente era ¿para qué? Para el hombre que le iba a cumplir, porque el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. No diga, ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo? Porque Cristo ya bajó, que es el hombre que hizo todas las cosas de la ley a nuestro favor. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. Para hacer subir a Cristo que cumpla todas las cosas de la ley. O que lleve la condena de la ley sobre sus espaldas. Para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya ha sido hecho. Esto sería tener y buscar a Dios con ciencia, con conocimiento, con sabiduría. ¿Se fijan? Por lo tanto, precioso, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? No que tú declaras y confiesas y voy a ser rico y voy a dejar de ser pobre y se va toda la enfermedad y declaro las cosas positivas. No, hermano, lo que usted declara es la obra de Cristo a vuestro favor. Usted declara la palabra de fe, esto es la palabra del Evangelio, del hombre, del Dios hombre, del Dios hecho hombre encarnado que cumple la ley, la justicia de la ley a nuestro favor para salvación. Y entregarme las promesas hechas a Abraham. A mí junto con los judíos. Mind you. Vamos después a ver, porque esa promesa decía, bueno, será para los judíos nada más. ¿Será que va a haber un plan? Pero si se fijan, el contexto no solo es salvífico a través del pacto de gracia, sino es un contexto que une ¿a quién? A judíos y a gentiles en herencia. En un mismo plan. Por lo tanto, ahora sigue, dice, la palabra es perfecta, hermanos, ¿verdad? Sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gracias, Señor. Tuviera muchas cosas por las cuales avergonzarme, pero creyendo en Cristo tengo la promesa de que no seremos avergonzados. Porque no hay diferencia entre judíos y que ¿qué querían hacer los judíos con los gentiles? Avergonzarlos. Perros. Ustedes no saben, no tienen la palabra, no tienen el pacto, etcétera, etcétera. Dice el Señor, si tienes a Cristo, no hay vergüenza ya. Es perdonado, eres amado. Eres un hijo de Abraham. Eres un coheredero de las promesas hechas al pueblo de Israel, porque eran promesas para todo el mundo. Por lo tanto, no hay diferencia o no hay distinción. ¿Y por qué los hombres de hoy se emplean, se esfuerzan en hacerla? ¿Qué cosa es el dispensacionalismo? Sino un esfuerzo por hacer una distinción entre los judíos y los gentiles. ¿Qué cosa es separar a Israel de la iglesia? Una distinción, una diferencia. Nosotros no la hacemos. No la hacemos. Porque la palabra nos enseña a no hacer. ¡Ay, pero ustedes son antijudíos! ¿Qué tú prefieres ser? Y obviamente digo esto, no somos antijudíos. Pero déjame darte la opción. La opción no es ser antijudío, no es ser projudío, sino es ser anticristiano o ser anticristo. Tú escoges. Tú escoges. ¿Eres projudío y haces distinción que Cristo no la hace? ¿Y entonces te vuelves contra Cristo o anticristo? ¿O eres pro-judío en Cristo Jesús y pro-gentil en Cristo Jesús y tienes una teología no de reemplazo, sino de expansión, una teología y una hermenéutica tipológica de un prefiguramiento de Cristo y bendición a través de su obra redentora a todos los hombres y de que así Abraham heredaría el mundo? Y nosotros venimos a esa herencia. ¿Herencia de qué? ¿De qué? De tierra, de nación y de bendición. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y les dejo, hermanos, para que se vayan con esta figura de Apocalipsis. Apocalipsis, vemos aquí el cumplimiento de estas promesas. Apocalipsis 21. Ciertamente termino aquí. No les voy a mentir. Apocalipsis 21 dice, comenzando en el 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Se fijan? Promesa cumplida. ¿De qué? De tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuestra promesa y nuestra expectativa no es la tierra de la Palestina. Ya Dios se la dio a los judíos históricamente en el Antiguo Testamento. Ahora Dios le va a dar a ellos, junto a nosotros, cielos nuevos y tierra nueva. Miremos arriba, no miremos al oriente. Miremos arriba, no miremos a Jerusalén de abajo. Porque mira lo que dice. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Miremos a una nueva comunidad de judíos y gentiles redimidos que se llama la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. A propósito, esa es la Jerusalén que va a ser perseguida. Yo sé que ahora, pero vamos a llegar allá después, más adelante. Oh, Rusia, es Gog, es Magog, ya vienen a perseguir a Jerusalén. Hermanos, vienen a perseguirnos a nosotros. Gog y Magog son símbolos de los enemigos de Dios. ¿De los enemigos de quién? Del pueblo de Dios. Tipificados a través de este lenguaje profético, escatológico, en el Antiguo Testamento. Pero en el cumplimiento final de todas las cosas, los enemigos de Cristo y de su pueblo son el anticristo, es la bestia, es Gog y Magog, y la nueva Jerusalén es la que el diablo se quiere comer, porque la antigua está esclava. Dice Gálatas, la nueva Jerusalén, los redimidos de Dios, es aquella contra cual el diablo va a desatar una gran furia en el tiempo final, y de ella va a querer reinar de adentro a través de la apostasía. ¿Les hace sentido eso? Después volveremos a Tesalonicenses, donde estábamos, y comenzamos a ver eso. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hay una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, tierra, nación o comunidad. ¿Y qué? Y bendición, que es la morada de Dios con el hombre. Aquí es resumido en gloria. Dice: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué lloramos ahora? Porque no estamos todavía en nuestra tierra, asentados en nuestra nación final, glorificados delante de la presencia de Dios. Estamos en peregrinaje. Somos extranjeros y peregrinos. Si pudiéramos armar nuestra mente con esa realidad bíblica, pudiéramos tener una perspectiva correcta acerca del sufrimiento que Cristo dijo experimentaríamos, y las pruebas que los apóstoles confirmaron, y los sufrimientos que vendrían en este mundo. Pero por eso es que el verdadero cristiano tiene esperanza y consolación, no en este mundo. Ciertamente en este mundo aguardamos, tenemos las primicias. Y gozamos los dones de Dios y todas las cosas buenas, etcétera. No somos un aguafiesta, ¿verdad? Ni somos una persona extraña. No somos nada de eso, al contrario. Somos personas atractivas para el mundo, para los pecadores, como Cristo lo fue. ¿Sabías eso? Yo sé que esto les suena extraño. ¿A quién Cristo fue no atractivo? A los fariseos y a los saduceos. Pero a los pecadores Cristo era ¿qué? Atractivo. ¿Y por qué nosotros somos odiosos para los pecadores? ¡Qué extraño! Porque somos santos, somos cristianos. ¡Qué extraño! ¡Extraño! ¿Se fijan, hermanos? Hay algo malo, hay algo completamente descarrilado en cuanto a nuestra vida en este mundo y nuestra atracción a través de Cristo de una manera cristocéntrica a los pecadores. Pero bueno, eso es una aplicación un poquito alejada de esto que lloramos, hermanos, que sufrimos, que gemimos, porque estamos en peregrinaje hasta aquel día que dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Necesitamos paciencia y consuelo sobre esta palabra. El que la cree, aguarda. El que la cree, es consolado. El que la cree, perseverará y será glorificado. Que la gracia sea de Dios sea con ustedes, iglesia. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buen día. Amén.